Somos civiles y personas normales, no psicólogos, no personas que abordan esto desde la legalidad.
La clave es conocer cómo puedo yo ayudar. En ese momento que yo recibo ese código, ella tiene que saber que yo voy a llamar a la policía.
Sin interrupciones y con sentido. Esto es un podcast con actitud.
Bienvenidos a un podcast con actitud. Mi nombre es Madi Sánchez. Muy contenta de presentarles este tema que seguramente nos va a ayudar, nos va a dar herramientas y nos va a equipar para atender una de las facetas más importantes de la vida, la amistad misma. La oportunidad de acercarnos y vincularnos con otras personas, que muchas veces ese acercamiento es pidiendo ayuda. Hoy en este podcast especial, en esta edición, está con nosotros la psicóloga Lesbia González. Bienvenida, qué gusto tenerla acá.
Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada y muy privilegiada y bueno, platiquemos bastante.
Bueno, gracias a Dios nos da el regalo de la amistad y en algunas comunidades cristianas. De una de las palabras que creo yo que la iglesia como comunidad se ha apropiado de la misma es liderazgo, porque en realidad el liderazgo lo ejerce muchas personas. Pero la iglesia hizo un asalto profundo de esta palabra, refiriéndose a un acompañamiento, pastoreo, a un grupo pequeño reducido de personas que muchas veces tienen la oportunidad, porque creo que es un vínculo que también es un regalo de Dios, de contar sus problemas a otras personas, y muchas veces necesitamos herramientas y recursos para dar consejería o acompañamiento de problemas realmente serios, que superan el problema de nos pegamos unos grititos aquí en la familia, que superan el problema de las redes sociales, sino vamos a problemas más profundos y hoy vamos a hablar de esto. Cómo muchas veces el abuso y la violencia en familia a las primeras personas a quien llega esta noticia, somos civiles y personas normales, no psicólogos, no personas que abordan esto desde la legalidad, sino amigos, compañeros y familiares que no sabemos qué hacer con esta información. Así que es tan importante tratarlo para uno saber cómo reaccionar y qué hacer.
Bueno, creo que es importante, ¿verdad? Y es la base del acompañamiento o consejería en situaciones como esta, es garantizarle a la persona que está hablando de su situación que vamos a respetar la confidencialidad, que somos un lugar seguro. ¿Qué es ser un lugar seguro? Es lo que usted me está contando, yo lo guardo para mí. Lo voy a tener en mi oración entre Dios y yo, pero de aquí no sale. Y no voy a hacer juicios de valor. Juicio de valor es saber ni qué hizo usted, o bueno, saber ni qué pecado oculto está en su familia, porque esas cosas apachan a la persona, la hacen dudar. Ya viene, o sea, para que una persona llegue a la iglesia, llegue con el amigo a decirle, mira, tengo problemas de violencia con mi esposo o con mis hijos, porque hay hijos pegándole a los padres, es porque realmente se está poniendo en una posición de vulnerabilidad altísima. Ahí es donde la plataforma es, yo soy tu lugar seguro, te voy a escuchar, que es como el segundo paso. La confidencialidad y luego escucho. Escucho todo lo que me está diciendo. Y es, escuchar es como está haciendo usted. Escucho con mis oídos, pero también escucho con la mirada, escucho con esa afirmación, le pido permiso si quiero tomar nota, le digo, ¿estás de acuerdo en que tome algunas notas que me pueden servir para orar por ti más específicamente? Ese nivel de respeto, ¿verdad? Escucho todo y escucho hasta lo que no me está diciendo verbalmente, pero me lo está diciendo con su cuerpo, con esa mirada triste, con esa forma de sobarse las manos.
Consolarse.
Sí, apretándose. Cuando nosotros recibimos a las mujeres en el albergue donde yo sirvo, siempre me impresiona mucho que ponen toallas sobre el espejo. No se quieren ver, ellas mismas rechazan su imagen. Porque se sienten feas, porque se sienten desvaloradas, porque se sienten inútiles, despreciables, traicioneras. Todos los calificativos que usted quiera usar, eso es lo que ellas están revestidas. Entonces, no se quieren ver en un espejo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo ahí, escuchando y sintiendo, ¿verdad?
Qué bonita palabra, sintiendo. Ahora en Guatemala, por este tema de la pandemia, salen a la calle unas personas con bandera blanca. Uh-huh. Y es muy probable que muchas personas hagan un juicio rápido. Pueden trabajar, y la verdad es que no pueden trabajar. Pero ¿a qué punto tuvo que haber llegado una persona para decir, hoy corto un trapo? Hoy le pongo palito a una camiseta vieja, consigo una bandera, una sábana, para salir a la calle y batirla en señal de
ayuda.
Deme un dólar en Guatemala, en quetzales, deme en comida. Tuvo que haber a un punto donde básicamente o socialmente hay cierta humillación. Y lo digo porque la vez pasada pasé cerca de una mujer con un niñito como de 8 o 9 años, quizá más 10, agachado y su cabecita entre sus piernas, metida la cabecita así como escondido, oculto. Y pensé, probablemente el niño no va a olvidar el día que salió con su mamá a la calle a ondear la bandera. Tuvo que haber sido una decisión importante salir y reconocer que necesito ayuda. Y lo pongo como un ejemplo para hacer el paralelo a lo que usted platica, el día que una persona se arma de valor para decir... Esto sale de la privacidad de mi casa, de mi familia, de mi pareja, para yo llegar con alguien y en confianza contarle lo que está pasando. Pero creo que en nuestra cultura cristiana somos muy dados a dar una opinión, aconsejar, decir un versículo, no permitir que la gente llore, de no llores, vení. Interrumpir la propia naturalidad de la expresión de la historia y escuchar. Sin hacer una crítica o empezar a opinar, cuesta refrenarse la lengua. ¿Hay algún consejo práctico de decir, no me callo, no hablo, yo me callo, aunque la persona se descomponga, se reponga, se recupere? Yo estoy en mi postura de oír y asentir y dejar que te vacíes, porque hasta ese mismo acto sana.
Creo que la clave es conocer... ¿Cómo puedo yo ayudar?
Muy bien.
Y ahí la persona que está hablando está haciendo eso que usted acaba de mencionar. Se está vaciando de dolor, de enojo, de vergüenza, de miedos. Y no va a alcanzar una reunión. Va a necesitar varias. Pero primero me tengo que preguntar, yo como persona que escucha y acompaña, ¿tengo la fuerza para no querer resolverle? Porque... De alguna manera, en nuestros ámbitos cristianos hemos aprendido que yo le digo qué debe de hacer o yo me encargo de resolverle. Y no se trata de eso. La persona misma resuelve de acorde a sus necesidades o sus formas de resolver. Pero yo tampoco le puedo decir qué debe de hacer porque no estoy en esos zapatos. Debo también preguntarme si el llanto del otro me incomoda. ¿Puedo yo estar delante de una persona que está llorando, que puede llegar hasta gemir y no moverme a... ya no, porque a mí me incomoda o me estorba el dolor del otro. Porque que lloremos es normal, es el lenguaje del dolor. Y está dejado en nosotros por Dios como una forma de expresar nuestras emociones. Entonces, quien escucha tiene que saber que el lenguaje del dolor son las lágrimas, que debo dejar fluir eso, que a menos que se desmaye, ojo, ¿verdad? Que se desmaye, yo entonces me levanto, no le toco la espalda, no le digo, ya pasó, mire, cálmese, porque estoy conteniéndole eso. Están los Kleenex ahí en la mesa, pero no le paso un Kleenex porque eso también corta ese fluir y estoy ahí. Si la persona para en su narrativa por un tiempo de casi 5 minutos, puede que sea que esté agarrando aire o... Yo le pregunto, ¿desea continuar o prefiere parar? Antes de decirle, bueno, sí, yo creo que es mejor que pare, porque estoy asumiendo de nuevo que quiere parar, pero le puedo preguntar. Esta es otra forma en que podemos acompañar muy bien, es usando preguntas. La pregunta es muy respetuosa. Entonces, preguntas como, ¿desea continuar? ¿Quiere parar 5 minutos y volvemos? Es demostrarle a ella o a él que estoy respetando su tiempo y que estoy atento a la forma integral en que está sentado frente a mí. No solo al llanto, a sus ojos, a sus manos, al cuerpo se empieza a temblar. E incluso le pregunto, ¿desea tomar algo? No le digo, mire, le traje un vaso con agua. Que usualmente es que tendemos a ser muy directivos.
Consolar con agua.
Ajá, entonces no, ¿desea tomar algo? Y él me va a decir, sí, no. O desea que me retire un tiempo y lo deje a solas. Porque son tiempos privados. O sea, cuando una persona sale, está vulnerando su propia imagen. Y en nuestra sociedad la imagen es muy importante, ¿verdad? Y cuando nos quitamos ese traje de que tengo una familia feliz, tengo un esposo perfecto y todo funciona bien, para que me empiecen a ver los golpes del alma que tengo, es para mostrarle el respeto, decirle, ¿quiere que la deje sola unos minutos y regreso? Y a él o ella me dirán, sí, no, me parece. Son formas pequeñas, pero que quien acompaña debe tenerlas como su botiquín de primeros auxilios. Se calla, no le dice lo que debe hacer. Y mucho menos, ay, eso que usted me cuenta, yo también lo viví. Y yo lo que hice fue, porque esta es la historia del otro, no la mía. Uh-huh. Entonces, quien acompaña debe tener historias propias resueltas. Debe ser una zona segura, debe ser respetuoso de las confidencialidades que le están haciendo. También ayuda mucho la no espiritualización del dolor. Le duele el trompón, le duele que está morada, le duele que tiene un ojo morado. Eso es un dolor físico real. Por más que ore, le duele el moretón. Entonces, la no espiritualización del dolor ayuda mucho para que la otra persona diga, no me está mandando a orar, ni solo a orar, sino que está abierto a que esto es físico. Si es que se ve el golpe, porque está el abuso de las palabras. Uh-huh. Y este resuena mucho. Y el trabajo del que escucha es hacer que saque esas palabras de cómo la han llamado. ¿Qué le han dicho que es? Porque se lo han dicho tantas veces que se lo ha creído. Y esa es una mentira del enemigo para destruir el diseño de Dios en esa persona.
Cuando recibimos toda esta información y tenemos como un valor ser confidentes y tenemos como un ejercicio escuchar hasta que la persona esté lista, incluso hasta llegar a la pregunta, ¿hay algo más que quieras decir? Y llega el no. ¿Qué hago entonces con toda esta información que recibí? ¿Qué pasos podríamos tomar inmediatamente para acompañar, comprendiendo que es muy probable que este acompañamiento sea a largo plazo? No es una reunión de consejería. Es un acompañamiento que de alguna otra manera nos responsabiliza, si la otra persona está de acuerdo, a acompañar hasta que las cosas se resuelvan de manera favorable.
Sí, y esa de manera favorable es relativo a ella, ¿verdad? Ajá. O sea, porque en el momento en que usted pregunta, bueno, ¿hay algo más que me quiera contar? ¿Hay algo más que quiera compartir? Y la persona diga, no, en realidad no. Yo ahí regreso con otra pregunta. Bueno, ¿hacia dónde quiere seguir?
Okay.
Porque la otra persona seguramente no sabe, pero yo le debo preguntar. ¿Hacia dónde quiere seguir ahora? Porque está la consejería de pareja. Entonces, el que escucha le empieza a presentar opciones. ¿Qué opciones tiene la iglesia respecto a esto? La consejería individual, la consejería de pareja. Si el otro, sea, el abusador, el que está abusando de ella, está interesado en hacer un proceso de consejería de pareja. O si prefiere terapia, que es diferente, ¿verdad? Es con un profesional en salud mental, o prefiere terapia, o prefiere o ha considerado el proceso legal. Porque en el proceso legal ya está hablando de otro nivel, pero a veces hay heridas tan grandes que ese es el camino a seguir, desde el que escucha. Pero esa es la elección del que lo está viviendo. Yo lo que hago es que le hago una de exposición. Tiene opciones.
Hay escenarios.
Sí. ¿Se quiere quedar en su casa? ¿Se siente segura en casa? ¿Prefiere salirse? ¿Y si se sale, a dónde la puedo referir? ¿Hay un lugar de la iglesia en donde pueda quedarse resguardada? ¿Qué dicen sus hijos? ¿Ha golpeado a los niños? Porque en estas dinámicas el abuso se va incrementando. De verbal, emocional, psicológico, al físico, y a veces no solo para la persona pareja, sino para los niños. Y aquí entramos a las zonas grises, ¿verdad? Porque ya involucran menores de edad. Y los menores de edad son el mayor bien que tiene este país. Y todos somos llamados a protegerlos. Entonces, si hay un menor que está siendo violentado por el padre, aquí la opción legal casi que se vuelve obligación legal. Pero eso lo está trabajando usted en esa mesa. No tomamos decisiones unilaterales, pero sí le decimos a ella, mire, está golpeando a sus hijos. Esto puede ser usado en un juicio en su contra si usted no aborda esto de manera legal, porque puede ser tomado como negligencia, ¿verdad? Mire las implicaciones que tiene una plática en consejería. Pero el que está escuchando debe saber presentarle opciones y darle el tiempo para que decida. Okay. Muchas veces no están listas. No están listas para decidir, pero eso no quiere decir que abandonemos el acompañamiento.
Ok. De estas decisiones que la persona tiene que tomar, porque una decisión podría ser, pues no, mi intención era tener catarsis y cumplí mi objetivo. Hasta una decisión legal. Obviamente hay decisiones en las que nosotros podríamos tener un papel más activo y en otras uno menos activo. Entonces, si vamos de menos a más, voy a decir, por ejemplo, en una opción legal, acompañar a la persona o referirla con alguien que sepa del tema, nosotros no vamos a saber del tema. Entonces, ¿qué sí podemos hacer desde la amistad y desde el liderazgo propio de la iglesia?
Desde la amistad, depende del nivel de abuso que esté instalado, ¿verdad? Yo me voy a ir a los niveles medios altos de abuso. Si estamos hablando de esos niveles, entonces establecer un código de comunicación entre la persona que pide ayuda y yo como persona acompañante. Un mensaje que pudiera ser, es un código entre ella y yo, si la situación está demasiado peligrosa en su casa, asumiendo que ella no se va, pero regresa y se queda ahí. Pero yo recibo el código en un mensaje de texto, eso a mí me está diciendo, me puede matar o esto está muy violento, necesito ayuda. En ese momento que yo recibo ese código, ella tiene que saber que yo voy a llamar a la policía, que es la única que tiene la libertad de ir y decir, a ver, ¿qué está pasando acá? Porque ella no va a poder llamar a la policía. Pero ese código para mí implica, necesito ayuda, llama a la policía. En los niveles medios altos de crisis, ¿verdad? Luego, en el liderazgo de la iglesia, por ejemplo, tener un equipo multidisciplinario.
Excelente.
Que involucra consejeros preparados, o sea, hay maestrías, hay diplomados en consejería que abordan este tema de manera profesional. Terapeutas familiares cristianos que puedan intervenir con la víctima y con la persona agresora y con los niños, pero que tengan principios cristianos. Con médicos, porque a veces es necesario evaluar la condición física y que el consejero sepa que está esa base de datos a donde puede referir. Y eventualmente, si el daño psicológico es muy grande, psiquiatras cristianos que puedan medicar considerando siempre el bienestar y no el empastillamiento grosero que a veces se da. Y en el último recurso, abogados cristianos. O sea, esto va escalando dependiendo el nivel de. Pero si soy una amiga que está escuchando, si soy una consejera que está escuchando, zona segura. Establezcamos un código. Si tú me lo mandas, yo voy a proceder de esta y esta manera. Y la persona tiene que tener claridad de qué es lo que yo voy a hacer. Otra forma es, por ejemplo, puedes darme a mí una fotocopia de tu DPI en una bolsa Ziploc. Me pones las partidas de nacimiento de tus hijos, tu DPI y una cantidad de dinero. Si necesitas salir de emergencia, yo voy a tener esto aquí para que tú puedas buscar ayuda ya afuera de tu casa. Porque sucede, casi todas las mujeres salen a la mitad de la noche solo con sus hijos, sin papeles, sin dinero, sin identificación de sus menores. Y eso, pues, toma tiempo hacer constar que sí son de ella, porque si no, son secuestros y nadie la va a ayudar. Uh-huh. Pero alguien que está acompañándole puede decir, ok, establezcamos esta otra medida de emergencia. Hagamos una lista de personas a las que quieras llamar en caso necesitas ayuda de otros. Y un listado de familiares que son contactados y les dicen, te tengo una lista de 3 personas. Si yo te llamo es porque ella necesita ayuda y debemos irla a buscar. Pero todo esto es antes de, ¿verdad? Ya nos contó, nos dice, no, pues no estoy segura, solo quería hacer catarsis. Yo no debería dejarla ir sin un plan de emergencia. Porque las crisis por violencia son recurrentes.
Ok. Sin la noción de qué tanto pasa esto en las comunidades cristianas, en las iglesias, y usted con su experiencia, ahora que todos están en casa, o siempre, porque en realidad estas crisis no están destinadas solo para estos uh-huh. momentos, lamentablemente, ¿qué tan probable es que pase? Porque muchas veces asumimos, esto no va a suceder en una comunidad cristiana. Yo no voy a recibir un caso de esos. Yo no voy a recibir una llamada a las 12 de la noche y una pareja pegándose de gritos. Y resulta ser que sí pasa. Y obviamente tenemos como una herramienta súper importante la oración para hablar con Dios y que esta persona siempre tenga noción de quién es Dios en su vida. Pero se necesita una ayuda de acuerpamiento práctico, voy a decir. ¿Qué tan probable es que pase o qué asociaciones o comunidades pueden apoyar si nuestra iglesia no tiene toda esta estructura para dar ese apoyo?
Bueno, primero es que esta problemática es un delito. Este es un delito contra sí. la vida, está tipificado como sí. tal. Entonces, si a mí alguien me busca y me dice, mire, lesbia, me está pegando, necesito ayuda, yo la puedo ir a ayudar, pero en el ideal me acompaño por un oficial de la Policía Nacional. Luego, hay que ir a poner denuncia. Es el procedimiento. Y aquí es en donde entra la dificultad a veces de la iglesia Ajá. y de su liderazgo, porque ya involucra las leyes, ¿verdad? La denuncia, el Ministerio Público. ¿Qué tan probable es? Dependerá de qué tan abierta es la iglesia para abordar el tema. Uh-huh. En el púlpito debe usarse para hablar de que el hogar debe ser el lugar seguro, donde está la pareja, los padres, donde están los niños aprendiendo cómo son las relaciones de amor. Cuando esto no se da, entonces estamos como callando sobre esto. La iglesia debe hablar de que no se golpea a nadie, que no se violenta a los niños, a los ancianos, a las mujeres y a los hombres. Cuando la iglesia no habla de esto, quien lo está viviendo y está en esa iglesia está más atado de manos, Porque entonces sutilmente se pone la imagen de que las familias en la iglesia son felices. Y la verdad es de que no. Yo tengo 15 años de servir en este albergue y yo he recibido muchas llamadas de mujeres pidiéndome ayuda de diferentes congregaciones, pero muy particular, no nos reunimos en persona. Todo es por teléfono.
Okay.
¿Sabe por qué? Porque guardan la imagen. Y todo mi acompañamiento es en teléfono. Yo trato con mujeres que vienen del interior del país y las tenemos en el albergue. Pero mujeres de la iglesia no quieren que las vean conmigo. Porque el ministerio donde yo sirvo es directamente violencia intrafamiliar. Y no quieren perder la imagen de familia cristiana feliz, aun cuando adentro lo que se vive es un infierno. Entonces, en la medida que la iglesia concientiza sobre esta problemática y dice, no la vamos a tolerar. Si usted está atravesando por esto, llame a este número. Aquí la vamos a ayudar, aquí la vamos a acompañar. Ya usted me contará cuántas llamadas van a recibir. Y en la medida que las personas que están en este ministerio sean lugares seguros, guarden la confidencialidad, escuchemos, presentemos opciones y acompañemos, porque van y regresan. Y nosotros, tantas veces nos necesiten, tantas veces vamos a estar ahí. Usted me va a decir, esta es una problemática que está pasando y hay que erradicarla porque el enemigo está usando las familias para dañar el corazón de los niños. Y tenemos niños airados, iracundos contra sus padres.
Frustrados,
dejando de creer en Dios. Cuando dicen, tienes un Dios en el cielo, tienes un Padre celestial. Yo tengo niños que me dicen, ay, no, licenciada, yo con el Padre de aquí quiero, para apenas quiero al que tengo aquí, ¿para qué quiero otro? Porque la figura paterna está tan deteriorada por la violencia que no creen en un Padre celestial. Y es un reto que un niño diga, sí, quiero a mi papá celestial, quiero a Dios, quiero conocer a Jesús, porque tienen muchos problemas con el Padre de la Tierra.
Bueno, este tiempo se ha agotado, pero agradezco mucho su visita a este podcast con actitud.
Muchas gracias a ustedes, es un privilegio, que Dios les bendiga.
¿Conoces a alguien que debe escuchar este podcast? Envíalo por tu app favorita. Radio Actitud, hagamos la diferencia.